Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Este verano viví la Costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Pues, qué bien, ya estamos los unos con los otros y con las otras. Vamos a seguir la moda política, donde decir de todos y todas, por ejemplo, ya ha sido adaptada, incluso hasta por Rodríguez Larreta, por ejemplo, la marca Cristina, de manera que parecen una serie de saltimbanquis y miméticos, siguiendo lo que... Bueno, con Cristina fue bien con el slogan, lo puso evidentemente, pero desde el punto de vista de del idioma no es necesario. Si uno dice todos, es todos y todas, es redundante, es superfluo decirlo, pero qué importa. Bueno, eso tampoco mueve el mundo, ¿no? Acá y desde nosotros, al mundo no lo movemos en absoluto. Más bien estamos un poquito a merced de lo que el mundo nos indica. Tenemos que tener una protección, un recurso o alguien para seguir. En fin, así es la cosa. La gente pues tiene un promedio de inteligencia razonable, pero en merma, la violencia es grande, la desorientación considerable y la enfermedad del mundo aquí está resolviéndose o presentándose como política de un modo desacertado hasta el momento. Pues con todo, esto continúa y tenemos abundantes días de sol, abundantes días de optimismo, como para que poco a poco esto vaya pues dando un poco la vuelta, como para madurar entonces y no repetir y poner en marcha ideas completamente envejecidas, pues acudir a pues reiteraciones históricas y mentales que nunca cambian. Algún brillo tiene que aparecer en algún lado, y aquí en el Factor Mario vamos a tener varias mentes atractivas y estados de pensamiento y estados generales de la condición humana muy atractivas. Vamos con ustedes aquí para mover un poco esa mezcla de rabia y ritmo que tiene el rap enfadado, el hip hop, en este caso italiano, que se eligió y es fundamental para la serie Suburra, ya desde antes del 20 empezó a emitirse por Netflix. Es la máxima violencia y corrupción que va desde... Suburra era en la antigua Roma, era el lugar de la ciudad de los marginales, de los delincuentes, de las personas peligrosas, se llama así de ese modo en la Roma actual para esas regiones y lugares. Bueno, pues es considerado una gran suburra Roma, en una lucha de corrupción entre la política, los medios de comunicación, las mafias diversas, tanto romanas como los que se llegan a la gran ciudad desde el sur italiano, pues se presenta la violentísima serie Suburra, y con ellas parte de su música, Piota Música. Piota es como la denominación de un billete antes del euro, como decía, dame 100 mangos o así, con la imagen de un cardenal, ¿no? Porque también la ramificación hasta de la corrupción y el enjuague ilegal llega, según esta serie, hasta el Vaticano incluso. Todo se sabe en Roma y todo resulta familiar, finalmente. Bueno, una pequeña interferencia. ¿Me siguen?
Questa danza tribale, bianco di sposa all'altare, cavalli selvaggi fino al funerale, carrozze dorate. È ora di ballare su sto mondo marzo, non tempo di appalto, ma tempo di assalto. Appaio, scompaio, riappaio, lo faccio da capo, tu hai fatto uno sbaglio, hai preso un abbaglio, ma adesso però è il mio canto di guerra. E poi sai che farò un falò gigantesco, una festa mai vista prima, il mio inno alla vita.
Se è fatta una scelta, parte la giostra, costa l'ultimo giro, se è fatta una scelta, mo parte la giostra, sai quanto te costa l'ultimo giro, se è fatta una scelta, mo parte la giostra, sai quanto te costa l'ultimo giro, l'ultimo giro, se è fatta una scelta.
Ya ahí en el Factor Mario se abre un territorio muy interesante y muy del momento, pero con el espacio previo de haber indagado lo que vamos a conversar durante mucho tiempo, porque María Victoria Barata es la autora del libro No Esenciales, La Infancia Sacrificada. Es también cofundadora de Padres Organizados, profesora y doctora en Historia en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de pensamiento argentino y latinoamericano en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, precisamente, e investigadora en el CONICET. ¿Cómo está usted, María Victoria?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿podríamos tener una síntesis o la médula acerca del que se desarrolla su libro No Esenciales, con el agregado y complemento La Infancia Sacrificada? ¿Puede ser?
Sí, bueno, es un libro que es una guía para madres y padres y también docentes para que tengan información científica sobre COVID, escuelas, niños y adolescentes, para que también sepan cuáles son los costos de tener las escuelas cerradas prolongadamente y la atención que se debe dar sobre todo a la primera infancia. También hay una parte que es un poco la historia de la gestión de la pandemia hasta inicios de este año en relación a los niños, el confinamiento que fue muy largo y el cierre de escuelas.
Bien, la investigadora María Victoria Barata y autora de No Esenciales, La Infancia Sacrificada, toca un nervio de estos días y de este tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de que la escuela, ya sabemos las razones, permanezcan un largo tiempo cerradas?
Bueno,
a bote pronto y de golpe nos damos cuenta de por qué, pero esto tiene sus consecuencias.
Sí, tiene consecuencias muy costosas, por eso hay que evaluar, al hacer el cierre hay que evaluar los costos y beneficios. En primer lugar, lo más evidente es que se produce un déficit de aprendizaje, quiere decir que los niños y los adolescentes no llegan a cumplir los objetivos, por ejemplo, en lengua o matemática. Esto pasa tanto para los que acceden a las clases virtuales de manera completa, en países incluso del primer mundo, está estudiado, y ni hablar para aquellos como en Argentina, en donde casi el 57% de los niños y adolescentes son pobres. El acceso a tener conectividad y dispositivos adecuados es muy escaso o a veces nulo. Y entonces esos chicos directamente no aprenden ningún contenido o casi ningún contenido de lo que se espera. Después hay consecuencias sobre la salud emocional y física de los niños, depresión, ansiedad, autolesiones en los adolescentes. Las escuelas cerradas también tienden a relacionarse con un aumento de la obesidad infantil, también en algunos contextos con la malnutrición. La exposición prolongada a pantallas también genera a veces miopía en los niños más pequeños. Después hay un problema económico, en general está asociado al cierre de escuelas a que se acentúe el ciclo intergeneracional de pobreza. Esos chicos en el futuro van a ser capaces de producir menos y sus salarios van a ser menores de lo que se esperaba. Por otra parte, hay cuestiones muy delicadas, como por ejemplo que gran parte de los abusos, tanto sexuales o de violencia física o verbal, que sufren los niños y adolescentes, se detectan en la escuela. Los maestros son las personas idóneas para detectar este tipo de abusos que sufren los niños, tanto en manifestaciones del comportamiento o en dibujos, y también a partir de la educación sexual integral, los niños se dan cuenta que lo que el adulto les vende como un juego es en realidad un abuso. Entonces, al estar las escuelas cerradas tanto tiempo, estos niños no tienen a quién recurrir.
Quedan indefensos, sí. Y ahora, en el anverso de lo que nos explica María Victoria Barata, que es mucho, por cierto, tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es lo que se dirige, donde se dirime fundamentalmente la cuestión política, al menos desde nuestra visión urbana, que a veces se reduce bastante a la extensión de todo el país, pero allí mismo, ¿por qué se persiste y se considera? Ahora, al parecer, se ha empezado a enmendar un poco. ¿Por qué se persiste y se considera un objetivo fundamental mantener el cierre de las escuelas en un territorio, evidentemente, donde aún con esas consecuencias enumeradas por la realidad virtual, ni siquiera existe la posibilidad de educar o enseñar virtualmente por la pobreza enorme del lugar?
Es muy difícil para mí explicarme racionalmente esa decisión. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Mi hija está sin poder ir al jardín de infantes hace un mes prácticamente. La decisión no tiene que ver con lo epidemiológico, porque unas horas antes de que el presidente dictara ese DNU, tanto la ministra de Salud como el ministro de Educación se habían manifestado en favor de defender la presencialidad hasta el último momento, o sea, como que las escuelas iban a ser lo último en cerrar. La ministra
el ministro de Educación también.
Sí, Carla Bisotti instó a la población que, como la situación era crítica, que solamente salieran a trabajar, a comprar lo esencial y a llevar a los chicos a la escuela. Así que la verdad fue un baldazo de agua helada el cambio de timón, porque cerrar las escuelas, según todas las recomendaciones internacionales, tiene que ser la última medida o una de las últimas medidas. No se tiene que tomar tampoco el cierre total, como se hizo acá, del sistema. Se pueden empezar por la secundaria, los adolescentes contagian más y son más autónomos para tener educación virtual, y en todos los municipios. Entonces, la verdad, se hace difícil de entender. Yo creo que es una cuestión política, demostrar poder. Es muy difícil en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, con la situación económica, poder controlar, efectuar el cierre de otras actividades económicas. Yo igual no quiero tampoco decir que estoy a favor de que se le cierre el trabajo a nadie, pero bueno, es muy difícil efectuar eso.
Usted nos ha dicho que es más fácil de controlar.
Claro, es digamos la medida para mostrar poder más fácil es cerrar las escuelas, porque efectivamente la educación es pública, puede ser de gestión privada, pero es pública. Entonces, si se decide el cierre, se tiene que cerrar. Pero el tema no es que no se evaluaron los costos, que epidemiológicamente no tenía ningún sentido, porque la curva de contagios estaba bajando desde antes. A mí me llama la atención que nunca les haya aparecido desde el gobierno la variable de Semana Santa, en donde millones de personas se movieron. O sea, es claro para muchos epidemiólogos que ahí estuvo el rebote de contagios, sino en las escuelas. En las escuelas se detectaban. Las escuelas, más que un espacio de contagio, son un espacio de detección. Se detectaban contagios que en general pasaban afuera y el nivel era bajísimo. O sea, estamos hablando de 0,1, 0,15% de alumnos y 1% del personal docente. Si el problema era el transporte, como primero dijo el gobernador de la provincia, también era difícil de justificar. Es difícil de justificar porque las escuelas tienen una lógica muy local. La mayoría de los chicos va caminando, una parte menor va en auto, y para la parte intermedia, que va en transporte público, puede haber soluciones municipales. O sea, hay líneas de colectivo que son municipales y que podrían organizarse mejor, o incluso están los transportes escolares que también podrían organizarse. O sea, por lo menos mostrar, nadie niega la gravedad de la situación epidemiológica, sanitaria, pero por lo menos demostrar alguna voluntad de aguantar todo lo que se pueda ese cierre y segmentarlo tanto en el tiempo como por niveles. Un cierre total es directamente a veces criminal, es una locura.
Bueno, la infancia sacrificada, ¿sí?
Sí, se le hace pagar a los niños los costos, después de un año de las escuelas cerradas, los costos de una pandemia que tiene la ventaja de que es un virus que no es especialmente letal con los niños, y los niños no son sus principales transmisores. A diferencia de la gripe, con el COVID, los niños contagian menos. Probablemente los estudios dicen que contagian la mitad. Entonces, el mundo civilizado toma nota de esa ventaja, porque esta pandemia, el COVID, por azar, digamos, tiene como pacientes de riesgo a los adultos mayores y a los adultos con comorbilidades. Por azar, no tuvo como pacientes de riesgo a los niños. Bueno, y además no son los principales contagiadores, somos los adultos. El mundo toma nota de esa ventaja y da prioridad a abrir las escuelas.
Bien.
¿Por qué? Acá no sé.
No, sí, bueno, más bien se ha dejado asomar que por una cuestión política relacionada con el poder, una pulseada, y con la maniobrabilidad de control mucho mayor que en otras actividades y con el ejercicio del trabajo en negro, la necesidad de salir a las calles, o morir prácticamente. Esto no lo controla nadie, es ingobernable. Pero las escuelas sí se pueden gobernar y produce un efecto político considerable para iniciar una pulseada. Eso es lo que da la impresión.
Sí, el tema es que, bueno, una pulseada por retenciones de la soja es una cosa. Una pulseada con niños y adolescentes en el medio tiene implicaciones bioéticas totalmente diferentes. Entonces, por eso también es inadmisible, porque además el costo, hay un costo económico también de cerrar las escuelas. La franja de madres jóvenes, de niños en edad escolar, es la más perjudicada en los índices de desocupación, son las que más tenemos que dejar de trabajar o trabajar menos. Y hay una cuestión, cuando se prohíbe o se hace clandestina la infancia, no se para el fenómeno. Entonces hoy, que hay más información sobre el virus y todo, lo que pasa, sobre todo con los niños más pequeños, es que proliferan espacios de cuidado y educativos, o sea, jardines clandestinos, sí, porque la gente tiene que seguir trabajando. Y esos jardines clandestinos tienen menos protocolos que los jardines que estaban habilitados y funcionaban bien, o muchas veces esos chicos se tienen que quedar solos, o al cuidado de algún vecino, o al cuidado de sus abuelos, que son pacientes de riesgo. Entonces, o están todos en la plaza, mezclado, o sea, ya no hay burbujas, están todos mezclados en la plaza con los abuelos, con la niñera si son privilegiados económicamente, con las madres que dejamos de trabajar, padres también, pero en general está comprobado que es más las madres. Entonces, a nivel sanitario tampoco, ni a nivel económico, tiene mucho sentido.
Caramba, pues y desde, por último, desde Padres Organizados, un movimiento que alcanzó el conocimiento masivo, bueno, están actuando en este caso. ¿Con qué se puede obrar para que esto se reduzca cuanto antes?
Bueno, en realidad eso ya es un, digamos, no, yo no voy a hablar en representación del movimiento o de los movimientos, porque me parece que lo que es muy destacable e importante es que vemos padres organizados, agrupados, sueltos, todos luchando por la educación y el derecho de sus hijos. Eso para mí es lo positivo de toda esta desgracia que vivimos. ¿Qué se hace? Y bueno, se recurre a la justicia. En el caso de padres y madres de la ciudad de Buenos Aires, lograron estar como amigos del tribunal con el caso de la Corte Suprema. En el caso de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente amparos que se llevan adelante, donde yo a veces asesoro, digamos, de manera de honor a los abogados para darles evidencia para fundamentar esos amparos. En general, en provincia, lamentablemente, los jueces se declaran incompetentes y no llega nada.
No prosperan eso.
No prospera. Después, bueno, hay manifestaciones, digamos, cuidadas en el marco de, por ejemplo, bocinazos, ¿no?, para no bajar del auto, o manifestaciones con distancia social. Hay presión y organización en cada uno de los colegios. Yo, la verdad, esperaba algún tipo de algo de recapacitar desde el gobierno al ver la gran protesta que hay, pero bueno, hoy depende del distrito, no, todavía no se ve, no veo con optimismo. A veces parece redoblar la apuesta, la Corte Suprema falla a favor de la educación como derecho humano, y bueno, en vez de aceptarlo, se redobla la apuesta del discurso oficial. Para mí eso es muy preocupante.
Sí, porque escala este conflicto de una manera muy visible, por otra parte, ¿no?
Sí.
Pues, María Victoria, muchísimas gracias por este rato, ¿eh?
No, gracias a vos, Mario, gracias por invitarme y por el espacio.
Un placer, que estés muy bien, hasta luego.
Hasta luego, igualmente.
María Victoria Barata es autora de su libro No Esenciales, La Infancia Sacrificada. Le escuchamos acerca de qué es la presencia de los niños y de los maestros y educadores en las escuelas, el cierre, las razones sin razón por momentos, y emergente de una situación, de una crisis general, que en este punto quema. Acá estamos en el Factor Mario y acá estamos en Radio Cultura. Pónganse cómodos, estamos bien, que Dios reparta suerte. Pasamos un tiempo difícil, ciertamente, alguna vez terminará, incluso en la desacertada y oscura política de vacunación, y desde el punto de vista sanitario en términos generales, en lo que insistimos en llamar un país, aunque no sé si es, no solamente, si es solamente por el momento un lugar, pero aquí estamos, y mientras estemos vamos a seguir andando por el camino. Están todos invitados. Ahora volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Trabajamos día a día para su salud. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
¿Sabías que podés tener tu cuenta en el Ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicita una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresá en bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Estamos en el Factor Mario, y en un buen momento. Desde luego es el toque Mickey Mactas, donde musicó, pues fuera de la actuación y de la composición, pues indaga y estudia y encuentra pues zonas musicales vinculadas que, con aspectos que generalmente no son recorridos por nosotros. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte.
Muy bien. ¿Y qué has recorrido y qué has hallado por allí?
Bueno, en este caso vamos a sumergirnos un poco en el folclore latinoamericano.
Ah, qué bien.
Sí, sí, una cultura muy rica musicalmente, quizás de las más ricas a nivel mundial, me atrevo a decir. Y en este caso vamos a ver un poco la explosión del género salsa desde sus inicios, cómo nace la calle en Puerto Rico y luego se transporta a Estados Unidos, explota a nivel mundial. Y en este caso lo vamos a ver a través de uno de sus grupos originarios, previo a que se llame salsa, inclusive este género, que es Cortijo y su Combo.
Ah, Cortijo y su Combo.
Exactamente, son músicos de Puerto Rico que llevaron los ritmos callejeros de Puerto Rico. En este caso vamos a escuchar una canción que se llama Orisa. Orisa es el ritmo que tocan en la canción. Es como decir, una canción que se llame Zamba. Bueno, este se llama Orisa. Presentan el ritmo Orisa. Que como decía, lo sacan de la calle de Puerto Rico y lo llevan primero a los escenarios, sí. Y luego lo llevan a Estados Unidos, donde explota. La gente se vuelve loca al escuchar este sonido tan, tan profundo y tan fiestero también.
Claro, para bailar inmediatamente.
Claro, pero no con un contenido sonso, sino con un contenido profundo.
Trato de divisarlo, me parece subyugante, por supuesto.
Sí, la verdad que sí. En Estados Unidos, como decía, se volvieron locos. Está una anécdota muy graciosa de Cortijo actuando en Estados Unidos. Se venía abajo la sala de actuación y el dueño, desesperado, le pidiéndole "No more pachanga, Cortijo, please", como padre.
Qué notable.
Bueno, y en esta agrupación, Cortijo y su Combo, cantaba un albañil que luego se terminó transformando en uno de los emblemas de la salsa, que es Ismael Rivera.
Bueno, toda una historia, además. Y como se trata de un combo, deben ser unos cuantos, ¿no?
Exactamente. Bueno, y de ahí vamos a ir a los otros temas y vamos a ver la historia de este combo, que en un momento se divide y la gente, como hoy en día sucede y antes también, los cancela, ya que Ismael Rivera cae preso por posesión de drogas en el aeropuerto de Puerto Rico y sí, marca el fin de Cortijo y su Combo.
Bueno, pues un final abrupto para un capítulo esencial de lo que nos has iniciado, al menos el nacimiento estructural de la salsa, desde las calles, desde esa fuente popular, hasta una explosión de éxito y de locura.
Claro, sí, sí. Así que bueno, este va a ser nuestro primer tema y luego vamos a ver qué pasó con Cortijo y su Combo luego.
Bien, Orisa, acá estamos en el toque Mickey Mantos con Cortijo y su Combo Orisa. Ahí va para ustedes.
Nuevo ritmo y se llama Orisa. Oye, que este es mi nuevo ritmo. Se llama Orisa, para que tú lo bailes con tu negrita. Para que tú lo bailes con tu negrita. La vez en cerro y tambor y un golpe de tumbador. Guiro, maraca y bongo, como se sabe en el son. Este es el nuevo ritmo. Oye, se llama Orisa. Este es mi nuevo ritmo, se llama Orisa. orisa, que orisa, que orisa, que orisa se llama orisa.
Bueno, pues Miki, pues en este recorrido extraordinario por la existencia y desarrollo de la salsa, ¿a qué te vas a aproximar ahora?
Bueno, luego de haber escuchado a Cortijo y su combo haciendo orisa y haber mencionado que luego de llevar los ritmos de la calle de Puerto Rico a los escenarios y luego a los Estados Unidos y que explote, en el pico de popularidad, siendo héroes nacionales, Ismael Rivera, cantante del grupo, cae preso en el aeropuerto internacional de San Juan, Puerto Rico, por posesión de drogas, lo cual genera mucho rechazo en la población, al punto de que Cortijo y su combo desaparece y Ismael Rivera tiene que partir al exilio luego de salir de la cárcel. Estuvo como 3 años en la cárcel.
Va un escándalo mayúsculo y un castigo severísimo.
Severísimo, una cancelación, como se diría hoy en día, que es un término que está muy, muy en boga. Bueno, ya existía en el pasado, de otra manera seguramente, no a través de redes sociales. Y luego de la desaparición de Cortijo y su combo, el combo justamente se desfragmenta y otros toman su lugar. Ahí nace una segunda gran agrupación, que es el Gran Combo de Puerto Rico, que es legendaria en la salsa, dirigida por el pianista de Cortijo y su combo, Rafael Itiar. Pero en este caso lo que vamos a escuchar es al bongocero del combo, llamado Roberto Roena, y su Apollo Sound, haciendo esta gran salsa, una composición ya mezclada con la música clásica, que se llama Marejada Feliz.
Bueno, y realmente la mesa está servida, y cómo, ¿no? El Gran Combo de Puerto Rico y su historia, desde luego, porque le has echado salsa a la salsa, porque al explicarlo y al contarlo se duplica el placer de lo que vamos a acercarnos. El Gran Combo de Puerto Rico, ahora mismo, con el toque Miki Maxas.
En realidad, lo que vamos a escuchar no es el Gran Combo de Puerto Rico, sino Roberto Roena y su Apollo Sound, que es otra de las divisiones de Cortijo y su combo.
Ah, claro, porque fue como una partenogénesis, ¿no? Se fueron dividiendo y formando nuevas agrupaciones.
Exactamente, bueno, el más recordado es el Gran Combo de Puerto Rico, dirigido por Rafael Itier, el pianista de Cortijo y su combo. Y este es otro gran grupo de esa sesión, que es Roberto Roena y su Apollo Sound. Roberto Roena era el bongocero de Cortijo y su combo, trayendo acá una composición exquisita que es un clásico más al norte de Latinoamérica, Marejada Feliz, compuesta por Tito Cureta Alonso, que era periodista. Ya habíamos traído periódico ayer de Héctor Lavoe. Es uno de los grandes compositores que oficiaba de periodista.
Bueno, pero extraordinario. Con placer vamos a escucharlo ahora mismo. Vamos, Miki.
Pienso en ti.
Pasajera, le devuelva su belleza.
Quisiera la marejada, la playa de mi cariño. Sin ella no estoy en nada, sollozando como un niño.
Su pelo color del sol y sus ojos azul del mar son dos cosas que en la vida yo nunca podré olvidar.
Quisiera la marejada, la playa de mi cariño.
Y así me pasan las horas y vuelva a llegar la aurora.
Quisiera la marejada, la playa de mi cariño. Sin ella no estoy en nada, sollozando como un niño.
Eh.
sola su tristeza, tú eres sola misteriosa, en la bruma te me alejas.
Quisiera la marejada, la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, follosando como un niño.
Y así termina mi historia.
Adelante, pues, como para formar este espacio formidable alrededor, en torno y dentro de la salsa, que nos espera, Miki.
Bueno, y finalmente vamos a volver a Ismael Rivera, aquel que ha caído preso,
¿sí?,
que tiene que partir al exilio en Estados Unidos, ya que su pueblo lo rechaza. Y acá vuelve como solista en gran forma para reconquistar a todo su público, haciendo una canción bastante especial, El Nazareno.
El Nazareno, sí.
Sí, es una canción en alusión al Nazareno, justamente a Jesús, quien, según cuenta la Biblia, vivió en Nazaret, el pueblo de Nazaret, por eso se llama, le dicen El Nazareno. Pero en este caso, la canción es en homenaje al Cristo, pero al Cristo negro, a un Cristo africano, que es una imagen que Ismael Rivera encuentra en la iglesia de Portobelo, en Panamá. Un Cristo afroamericano.
¡Qué fantástica historia! Y cuánta música maravillosa. Bueno, vamos con Ismael Rivera en el toque Mickey Martos. ¡Vamos! Allá va. Bueno, Mickey, muchísimas gracias. Nosotros preparado un banquete de salsa, ¿eh?
Sí, buena data, un poquito de historia también y ver cómo
extraordinario,
como muchas veces puedes ir de arriba abajo y las cosas cambian y es así las cosas. ¿Qué va a ser?
Claro, es infinitamente mejor con el conocimiento de lo que vas a escuchar y lo duplica. Te lo agradecemos mucho, Miki.
Bueno, que tengamos un fin de esto, chao.
Hasta la próxima.
Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio, todo lo bueno contigo siempre estará. ¡Óyelo!
El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos.
Me dijo que había mucho bueno conmigo y mucho malo también me dijo.
El Nazareno me dijo.
música, algo de belleza y de ligera emoción que tienen las canciones cuando significan no cambiar el mundo, sino la emoción estética brevemente, pero venga de una guitarra folclórica o la novena de Don Ludwig. Todo lo que cuenta estará, como en este caso. Esto es una canción creada por el extraordinario creador, mayúsculo creador, Charles Aznavour, en la versión seguramente óptima, no lo dudo, de Elvis Costello. Ella, sí, aquí lo tenés.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Trabajamos día a día para su salud. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
¿Sabías que podés tener tu cuenta en el Ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicita una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresá en bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita.
Este verano, viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en el Factor Mario... Y pues abrimos un espacio, bueno, con criterio de autoridad y diferente por lo general a partir de un ángulo de nuestra realidad política, económica, histórica. Por momentos, Ignacio Zuleta Puseiro está con nosotros, qué bueno que esté, columnista en Clarín, y bueno, en fin, muchísimas cosas, todas elevadas, todas atractivas. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bien la salud, bien la salud.
Gentil de tu parte, sí, mucho mejor, gracias. Me he dado un palazo por ahí y me estoy reponiendo muy bien, gracias. Y nada, vos estás bien, supongo.
Yo bien, bien.
Lo descuento, sí. Quería indagar con respecto a algo que a lo mejor seguramente podrías echar cierta luz sobre la formación, nacimiento, polo político que ya se llama peronismo republicano, armado en principio desde el punto de vista del liderazgo por Miguel Pichetto, el antiguo largamente durante mucho tiempo senador y candidato a la vicepresidencia con el binomio con Macri finalmente frustrado, una personalidad sumamente interesante y una manera entendida que pues abre un invitado nuevo al baile. Todo eso parece una pregunta. Sí, está bien, sí.
Bueno, creo que para acercarse a conversar sobre este tema hay que recordar que el peronismo recurrentemente oscila entre dos culturas, una que es una reminiscencia o reivindicación de la ortodoxia peronista clásica, que es autoritaria, ligada al estatismo y al socialismo de Estado del primer Perón, la que ejerció el laborismo que encabezó en la década del 46 al 55, y formas distintas que se van cambiando en el tiempo de lo que podríamos llamar la renovación del peronismo. Esto se vio muy claramente después de los años 80, cuando, no te olvides, ya a mediados de la década 85-87 se divide el peronismo y va en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con listas distintas, Jorge Triaca contra Cafiero, que pierde la marca PJ y va con Frente Renovador, que es la misma marca que 20 años después retoma Massa, y que en el medio había tomado la heterodoxia que significó primero, bueno, el grupo de los ocho de Chacho Álvarez y un grupo de peronistas disidentes, el Frente Grande y luego el Frepaso. Y la misma línea que une a la renovación de Cafiero, al Frepaso, a la renovación de Massa, es la que reivindica el peronismo republicano, es decir, un peronismo que se adapta a las condiciones de el liberalismo político, es decir, el respeto a un estatuto de conducta propio de la Constitución argentina, que el peronismo como movimiento autoritario y rebelde y revolucionario con el laborismo siempre repudió, siempre se alejó. Cuando pudo hacer una Constitución nueva lo hizo en el año 49.
Así es.
Que en la que se llegó a discutir el reemplazo de la soberanía popular por el origen divino de los gobernantes. En el debate del 49, diríamos casi teísta dentro del peronismo, que no te olvides había sido el que había reivindicado la educación católica, que había sido habilitada por el golpe del 43 y que es legalizada por Perón en el 46. Ahí nace la educación católica, ahí empieza a tener la iglesia a ser un problema en Argentina, que no lo había sido antes, porque la iglesia del virreinal y del siglo XIX ha sido muy tenue, porque acá la presencia española fue muy tardía y poca y pobre, porque no había ni oro ni esclavos. Entonces acá hubo un virreinato a finales del siglo XVIII, y no había iglesia, no hay catedrales como hay en México, en Perú o en Colombia, o en la Gran Granada, que era Venezuela. Sí. No había grandes instalaciones, porque no había ni economía ni iglesia que quisiera estar presente. Bueno,
hombre,
la iglesia
no había nada,
sí. Con el peronismo, y hay un sector de los constitucionalistas que discuten la reforma del 49, en donde quisieron reemplazar en la declaración de principio de la Constitución el origen de la soberanía popular, que viene de la Revolución Francesa, por el origen divino. La soberanía nace de Dios. Te lo cito como un extremo de ortodoxia conservadora y
pero es extraordinariamente importante y como concepción.
Claro, para eso nace la renovación. La renovación, que dice, adaptémonos a lo que es el occidente europeo, la democracia liberal, las reglas de juego, respetemos las leyes, no nos metamos el dedo en la nariz y hagamos una política más prolija. Eso significa Cafiero, eso significa el Frepaso, eso significa Massa, y es lo que intenta reivindicar ahora el peronismo republicano de Pichetto.
Pero ya... solo un pequeño interguión, sí. Discúlpame. ¿Podemos incluir a Menem?
Claro, Menem fue un fundador de la renovación.
Por la esto, renovación, no nos olvidemos.
La creación de Grosso, de La Sota, Menem y Cafiero, y alguno más. Ellos eran los caciques de la renovación. ¿Contra quién? Contra Lorenzo Miguel, Jorge Triaca, el peronismo Luder, o sea, el peronismo que nace en la transición y que va con la candidatura de Luder, que recuerden, propuso aceptar la amnistía que Viñoni le había dictado a los militares. O sea que fue ese peronismo fue el que se negó a participar de la CONADEP, que no quiso firmar nunca más, que desaisló al gobierno de Alfonsín en el Congreso y lo dejó solo y no puso representantes en la CONADEP. Hubo un representante que fue negociado por un sector del radicalismo, que creo que fue Robledo, pero no estoy actuando en memoria, ¿no? Pero el peronismo quedó fuera de aquella Argentina que se rearmaba en la transición. Esto obviamente se dan cuenta sectores del peronismo, nuevas generaciones. Te estoy hablando de Grosso, de La Sota, de Menem, de Cafiero, que construyen un peronismo victorioso, que lo hace ganar a Cafiero la provincia de Buenos Aires contra Casella en el 87, y que ganan con Menem en el 89 la presidencia de la nación. Ese fenómeno se llamó la renovación, el otro peronismo. ¿Contra qué iba? Contra el peronismo del socialismo de Estado, que es el que hoy representa en la Argentina el cristinismo. ¿Cristinismo qué es? El gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner son los gobiernos más peronistas que hubo desde aquel Perón. Hay que estatizar todo: el biocombustible, la hidrovía, aerolíneas, el petróleo, YPF, las jubilaciones. Es decir,
el
es un socialismo de Estado, el campo, la renta extraordinaria del campo, hay una renta extraordinaria, las retenciones. Es decir, la desconfianza en la iniciativa privada. Para simplificarlo y que se entienda desde el punto de vista de las ideas, no es que las ideas yo las leo, no las formulo, las uso, las recreo en este diálogo que tengo.
Entiendo.
Anna Arendt decía que hay dos revoluciones: la revolución buena y la revolución mala, según ella. La buena es la revolución americana, que se hace reivindicando a la libertad individual. Los perseguidos de la corona británica católica huyen hacia Estados Unidos y crean un Estado revolucionario que lo que reivindica es la libertad individual. Eso es la revolución americana.
Sí.
La revolución francesa es una revolución reivindicativa en nombre de los pobres, de los desposeídos de la tierra. No le importa la libertad individual, le importa la reivindicación de la injusticia y la desigualdad. Esa revolución es la revolución que termina representando ese peronismo, en donde da la vida por Perón, cree que Evita vive. O sea, todas fantasías de reidentificación con ciertos sectores de la sociedad que siempre creen esas cosas.
Sí, sí.
Y eso ante eso se opone un peronismo racional. Hay que acordarse, hay un testimonio muy claro, que es el discurso de Schiaretti, que gana la reelección en mayo del 2019, que era el jefe del uno de los jefes del peronismo republicano en aquella mesa que integraban Urtubey, Massa, Pichetto, Schiaretti y Lavagna. Dice: el peronismo será republicano o no será, las deudas hay que pagarlas, soy un oficial de la reserva del glorioso ejército argentino, y estamos contra el default. Eso lo dijo en el discurso de la noche que ganó las elecciones. Eso era el estatuto de lo que hoy reivindica el llamado peronismo republicano.
Bien, pues es lo que se está ya, no de manera gaseosa, sino bastante concreta, con la reunión, por el momento disperso, pero centrípeta, de Pichetto, un polo en todo caso a oponerse al kirchnerismo gobernante desde el mismo peronismo.
Yo diría que el kirchnerismo no gobierna, el kirchnerismo tiene una porción del poder de la Argentina, que es el que representa a Cristina de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, pero la minoría la tiene Massa, que no es kirchnerista ni cristinista, al contrario, es uno de los adversarios más mortíferos y letales que tuvo el cristinismo y el kirchnerismo, llamado kirchnerismo. Y después está el peronismo de los gobernadores importantes, el peronismo de Schiaretti, de Perotti, de Mansur, de Vignac, de Capitanich, que están lejos del cristinismo ortodoxo. Quizá Capitanich es el más cercano, pero es un hombre que no participa del gobierno, está fuera. El club de gobernadores, la liga de gobernadores, que es el peronismo, es una liga de gobernadores. Eso es lo que lo estructura ya en los años 80 como tal, el jefe de la CAFIER en aquel momento. Es un poder mucho más fuerte e importante que el peronismo metropolitano, que no logró ni poner candidato a presidente en las últimas elecciones. Cristina la pusieron de vice, pero por imposición del peronismo del interior, que dijo: si Cristina va de candidata, nosotros no apoyamos la fórmula del peronismo nacional y arréglense a ustedes. Y ahí era muy difícil que, si Cristina era candidata de la provincia de Buenos Aires, ganara un balotaje. O sea que hay un sector del peronismo que, como actúa desde el área metropolitana de la Argentina, donde está la vidriera, los medios, donde se formulan las grandes consignas, pareciera que domina el panorama político dentro del gobierno, pero no, es minoría. Y de hecho uno lo ven los hechos. Sí. Hemos tenido en estas horas hay dos hechos muy importantes en donde ese sector del gobierno ha sido derrotado. Uno es la prórroga del contrato de la hidrovía, que el cristinismo quería que se licite y se estatice en el acto, y el gobierno lo ha prorrogado. Y el otro es la prórroga del régimen del biocombustible, que el cristinismo quería que se hiciera una nueva ley que defienda más a las petroleras frente a los productores de granos, y de hecho el gobierno prorrogó también el régimen de biocombustible. Son dos cosas que no le han salido al cristinismo, y como no le salió la reforma judicial, o sea que no es cierto. Esa percepción de dominio cristinista es una fantasía, un sueño pequeño burgués del público de Buenos Aires, que tiene una prensa y un periodismo muy militante en función de consignas, creo yo, provisorias, y que hace ver, que agranda, le pone una lupa, un lente de aumento al cristinismo y al peronismo, que como lo hacía con el menemismo. El llamado kirchnerismo y el menemismo, sí, son productos para la ciudad de Buenos Aires, son productos para Página 12, para este público, no existen en el resto del país. El resto del país es una noticia que viene de Buenos Aires.
Ah, bueno, formidable advertencia, porque en mayor o menor medida muchos suponemos que esta realidad se circunda en ese punto, y dejamos por el camino a la mayor parte del país.
Que tiene una vida totalmente, un nervio totalmente distinto y un músculo distinto al que nosotros vivimos acá.
Seguro.
Acá vivimos, digamos, lo que llamaba Valle Inclán los esperpentos, es decir, ver la realidad con un lente que deforma. Los esperpentos eran esos espejos deformantes de los circos. La realidad política del área metropolitana es esperpéntica. Hay un presidente que no es tan presidente, una vicepresidenta que no aparece, aparece el hijo, cosas que no se ven. Echaron a un ministro de salud y estamos leyendo los diarios de hoy que están poniendo al que controlará las obras sociales, que es un hombre de Ginés González García. O sea, realidades esperpénticas.
Sí. Honor a Valle Inclán y al marqués de Bradomintan, católico, feo y sentimental. Y bueno, frente al esperpento, ¿qué se abre? Frente concretamente a las elecciones que se vienen.
Yo creo que la realidad, yo sostengo y la realidad me va dando la razón, la observación de que el cambio del voto en la Argentina es muy tenue entre elección y elección. Acá el voto no cambia. El voto de Angelos del 89 contra Menem, el 38-39%, es el 40-41 de Macri Pichetto del año 2019. Hay un voto no peronista que cuando consigue un programa y un liderazgo y enfrente tiene un peronismo dividido, gana las elecciones. Pasó tres veces ya en 30 años. Pasó con Alfonsín, pasó con De la Rúa y pasó con Macri. O sea que ni las campañas, ni la vacuna, ni la inflación, ni las estatizaciones van a cambiar el voto. El voto va a ser más o menos el mismo. ¿Cuándo cambió la suerte del peronismo? Cuando aparecieron esos fenómenos extraños. Uno fue el Frepaso en los años 90, que lleva a la Alianza a ganar en el 89, y la renovación masista en la provincia de Buenos Aires y otros sectores de renovadores del interior del país, que hicieron Cambiemos. ¿Por qué? Porque dividieron al peronismo y lo hicieron perder el balotaje del 2015. Es decir, que a menos que aparezca un fenómeno transformador, el destino más o menos es el que conocemos. Un peronismo que va a ser primera minoría en diputados, pero no va a tener una mayoría apabullante ni para el quórum, como no la tiene hoy. Hoy tiene que lograr quórum con amigos, con aliados. Y en el Senado, es mayoría, pero no tiene los dos tercios para aprobar las reformas que su aire estatista y reivindicatorio de aquel peronismo ellos querrían reformar la Constitución, querrían ampliar la Corte, querrían hacer una reforma judicial a fondo y no la pueden hacer porque no tienen los votos. Yo creo que eso no va a haber demasiada novedad con las elecciones. Yo no es decir, para los periodistas de política las elecciones es como el Mundial de Fútbol para los periodistas deportivos, pero no hay que hacerse mucha ilusión. Va a ser todo más o menos igual que lo que conocemos. A lo mejor es bueno eso, ¿eh?
Bueno, a lo mejor sí. Sí, es probable. Pero si fuera bien, bueno, o malo o regular, es lo que muy probablemente va a ocurrir, por lo que nos estás explicando. Al contextualizarlo con una lente mucho más amplia que la mirada de la ciudad de Buenos Aires, y vos dijiste pequeño burguesa, también es el ámbito de...
No, fue la ironía, es una ironía, pero sí, es una ilusión pequeño burguesa.
Pero la ironía tiene un lugar en este mundo y en realidad significa mucho. Bueno, pues minutos de gran valor, te lo agradecemos muchísimo, Ignacio.
No, gracias por el llamado y gracias por la oportunidad de hablar con un programa que la verdad cada vez que me llaman tiene mucha repercusión, así que yo se lo agradezco también.
Bueno, quedamos agradecidos mutuamente y bueno. Para nosotros muy satisfactorio haber charlado con vos y con la gente que también comparte estos minutos, de manera que buenas horas y nos encontramos en cualquier otro momento.
Gracias, hasta luego.
Hasta la próxima, chao. Ignacio Zuleta, realmente yo creo que desde mi punto de vista hay muchos, y esto no modifica la mente de nadie, es el más profundo y conocedor acerca de cómo la historia general de la Argentina y particularmente la historia moderna del país y el acceso del peronismo en adelante no tiene reemplazo, no hay una visión mejor, de manera que no nos podemos quejar, yo creo. Acá Ignacio Zuleta Puseiro y acá en el Factor Mario, donde no podríamos hacer demasiado sin Luciana Garone, nuestra productora general y ejecutiva, y con Florencia López Novo, la operadora y responsable de la puesta en escena. Me pone los sonidos y los silencios y lo que corresponde a que un programa de radio, que no es otra cosa, armoniza de modo que se transforma en una pequeña partitura, no en zonas y caprichos, y si ponemos música que haya significado, que haya al menos alcance algunos instantes y nervios emocionales y estéticas que tienen algún significado. Eso es todo, no es mejor que nada, que ningún otro programa. A lo mejor es de otro palo.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
La hora feliz es la hora que significa buquebús. Felicidad esencialmente porque el cruce del Río de la Plata, de nuestro Mar Dulce, entre las orillas uruguaya y argentina, tiene un significado histórico, no solo placentero, el significado de que la mejor flota fluvial del mundo opera entre la Argentina y el Uruguay, una unión fortalecedora y fértil en materia de comercio, de amistad, de colaboración, además de la fuente y boca de turismo y de conocimiento general entre los dos países. Y aquello que Borges decía acerca de ellos, cada uno de ellos es el mismo y a la vez diferente. Es buquebús, histórica creación que modernizó y contribuye a la fuerza de mayor unión entre el Uruguay y la Argentina. Es buquebús, la hora feliz. A la hora de Croque Madame, lo que se traduce es la belleza de un lugar que es refugio de elegancia, de placer, de buenos momentos. Son varios lugares, varios Croque Madame. Yo elijo y voy con frecuencia al Croque Madame que está en unión con el Museo de Arte Decorativo o Palacio de Rasuriz, en Avenida Libertador y Pereira Lucena. Cruzás de una avenida a la otra, desde el, pongamos, desde el gran edificio del Automóvil Club Argentino, y ahí tenés el Museo de Arte Decorativo y la genial significación de Croque Madame en el aire libre de su jardín adoquinado y su fuente preciosa, sus grandes árboles, el museo inmediatamente allí, la gran cocina, permanentemente tu té, tu trago, tus momentos, y dentro de Croque Madame, que es muy bonito, además muy, muy hospitalario, muy lindo, Croque Madame. En la boca está Il Materiello. Il Materiello en la calle Martín Rodríguez, o en Cerlao Villafañe, sobre Martín Rodríguez, casi en la esquina. Il Materiello, la genial puesta en marcha hace ya muchos años de la familia Stagnaro, en una casa clásica de la arquitectura del inmigrante boquense, genoveses, con sus formaciones de lata, con su manera tan peculiar, la remodelación allí, o te llevas la mejor pasta que puedas imaginar en Buenos Aires a tu casa. Y así las cosas con el transcurrir de nuestros amigos, siempre en una compañía genial. Pues no lo olvidemos, es un aspecto importante de la gimnasia de vivir, yo creo. Oh, Cabrales, has llegado. Cabrales conoce de café como nadie, en muchos lugares del mundo, quiero decir, De manera que puedes elegir tu propio blend, todo lo que una organización dedicada al café puede conocer y ofrecer lo mejor. Bueno, nos vamos, no nos echan, nos vamos todos juntos con la distancia social y sanitaria correspondiente, pero con los corazones bien juntitos. Nos vamos y ponemos con llave hasta el próximo Factor Mario, como habitualmente lo hacemos con un tango o con música de Piazzolla, porque todavía se prolonga la historia de que Astor Piazzolla se trata de tango o no. Lleva 50 años de discusión, una discusión que no le hace mal a nadie. Es maneras de recibir una ramita de una cultura grande como es la del tango y la del decurso de las generaciones, pero la discusión permanece, más o menos idéntica. Cada uno verá. Para irnos, Astor Piazzolla, precisamente, Otoño porteño. Chao.